todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
No hay razón para no aprender. Aprendemos leyendo, estudiando, observando. También aprendemos escuchando. Por eso hoy les presentamos un espacio más de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema,
comprender lo comprensible, es un derecho humano. Vamos a darnos cuenta qué propiedades tiene la miel de abeja.
¿Por qué algunos perros comen tierra?
¿Y por qué si los volcanes son calientes, cuando uno los visita hace tanto frío?
Les recordamos con cariño y respeto que las preguntas que ustedes nos envían nos sirven para aprender todos y todas. Envíennos sus consultas que para nosotros es un gran gusto responderlas.
Y bien amigos, aquí está la primera pregunta de un estimable oyente que nos ha escrito desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica. ¿Qué propiedades tiene la miel de abeja, que se dice que es oro puro para la salud? Escuchemos la respuesta.
La miel de distintas clases de abejas ha sido usada desde hace miles de años por distintos pueblos del mundo como alimento y como medicina. La miel es tan beneficiosa para el organismo humano que por su gran valor se dice que es oro puro para la salud.
La miel de abeja está compuesta principalmente de diferentes clases de azúcares y tiene además una pequeña cantidad de agua y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales.
Se puede decir que, como alimento, la miel sirve principalmente para dar energía. Sin embargo, como todo azúcar, la miel también contiene muchas calorías, por lo que, si se consume en exceso, puede contribuir al aumento de peso. Esto deben tenerlo en cuenta las personas que están a dieta. Los diabéticos también deben saber que endulzar con miel, al igual que con azúcar, les va a afectar las cantidades de glucosa o azúcar en la sangre.
En cuanto a su uso medicinal, vamos a contarle que la miel de abeja se ha usado desde tiempos muy antiguos, aplicada sobre la piel para tratar heridas. Actualmente se ha comprobado que efectivamente puede usarse de esta manera para curar heridas y también quemaduras no muy profundas, ya que sirve para proteger la herida. Además, ayuda a combatir bacterias que causan infecciones, ayuda a desinflamar y favorece la cicatrización.
La miel de abeja también puede usarse para tratar úlceras o llagas que salen dentro de la boca, ya que es un buen antiséptico, es decir, que la miel de abeja sirve para destruir microbios que pueden causar infecciones.
Además, se dice que la miel de abeja facilita la digestión y que puede servir para evitar la aparición de úlceras en el estómago. Es además un poco laxante, por lo que es muy beneficiosa para quienes padecen de estreñimiento. La miel de abeja también puede servir en caso de resfrío para combatir la tos y el dolor de garganta.
Pero es importante saber que, aunque la miel de abeja es muy buena, se recomienda no darles miel de abeja a los niños menores de un año, porque la miel de abeja podría contener esporas de una bacteria que en los otros niños pequeños puede causar una enfermedad estomacal muy peligrosa llamada botulismo. De manera que para evitar posibles riesgos, lo mejor es no darles miel de abeja a los niños menores de un año.
Amigos, en nuestra ruta musical detenemos nuestro vehículo en México. La voz de la mexicana Lucía Hernández y una canción dedicada a la madre.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gaviot, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
De nuevo con ustedes, amigos, y aquí tenemos la siguiente pregunta que nos llega a través de WhatsApp del señor Alan Pastrana, quien nos escribe desde Nicaragua y nos pregunta: ¿por qué algunos perros comen tierra y qué les puede causar esto? Escuchemos la respuesta.
Los perros pueden comer tierra por diferentes razones. Cuando son cachorros, a veces comen tierra por pura curiosidad y algunos lo siguen haciendo por maña, y a veces esta mala costumbre resulta difícil de quitar.
Algunos perros también comen tierra cuando están estresados por alguna razón, como por ejemplo, cuando están encerrados y no pueden salir a hacer ejercicio. También puede ser un signo de que al perro le está faltando hierro o algún otro mineral, lo que se da cuando no tiene una alimentación bien balanceada. Pero también podría ser una señal de que tiene parásitos.
En cuanto a cuál podría ser la consecuencia de que el perro coma tierra, le diremos que un peligro es que se intoxique porque la tierra contenga algún producto químico venenoso. Además, en la tierra puede haber muchos microbios y parásitos que pueden llegar a causarle problemas serios de salud.
Si su perro come tierra con mucha frecuencia, lo mejor sería que lo lleve donde un veterinario para que lo examine y trate de averiguar por qué lo está haciendo. En caso de considerarlo necesario, el veterinario podría mandarle un examen de sangre para descartar que tenga anemia.
También puede mandarle algo para quitarle los parásitos, y si piensa que el problema es causado por ansiedad, puede mandarle unas gotitas tranquilizantes que se consiguen en las veterinarias y posiblemente le va a aconsejar que lo saque a hacer ejercicio, porque se sabe que el ejercicio es muy bueno para tranquilizarse.
A través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos, oigamos, la respuesta. ¿Qué tan cierto es que cuando uno tiene gripe y está constipado, es bueno hacerse vapores de eucalipto? Lo pone a hervir y uno absorbe el vapor. Es la pregunta del señor Tomás David Herrera Lanzas, que nos escribe desde Jinotega, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Vamos a decirle a don Tomás y a nuestros oyentes que la mejor manera de tratar un catarro, gripe o resfriado es descansando y tomando mucho, mucho líquido. Tomar agua ayuda a aflojar la flema o moco y también sirve para calmar la tos.
Pero respirar vapores de agua caliente con eucalipto también es muy bueno porque el eucalipto contiene sustancias que ayudan a destapar la nariz y descongestionar los bronquios.
Para hacer el remedio se necesitan 10 hojas de eucalipto y 1 litro de agua. Lo primero que se hace es hervir el agua. Cuando hierve se le agregan las 10 hojas de eucalipto, se tapa la olla y se retira del fuego. Se deja reposar 1 minuto.
Luego se retira la tapa y se acerca la cara a la olla, cubriéndola con una toalla para que no se salga el vapor. Se respira bien hondo, tratando de mantener la respiración 1 segundo y después se bota el aire.
Esto se repite hasta que no salga más vapor. Es preferible hacer las inhalaciones por la noche un poquito antes de acostarse. Para ese remedio se puede usar el eucalipto de hojita larga o el eucalipto de hoja redonda o plateada.
Si usted no puede conseguir hojas de eucalipto, puede comprar aceite esencial de eucalipto en alguna tienda de productos naturales o macrobióticos. Puede poner 5 gotitas de aceite de eucalipto en el agua y sigue las mismas indicaciones que le dimos para hacer las inhalaciones.
Vamos a la música, música de Belice, en Centroamérica. Mr. Peters interpreta Wrong, Mr. Peters, wrong.
Once on the morning, Mr. Peters got for a walk. He didn't have no way to go, so he went to visit a friend. Once on the morning, Mr. Peters got for a walk. He didn't got no way to go, so he went to visit a friend. But the time was just said, you must hear that the husband he come. We are doomed, when you are doomed. All of the bed are gone, all of you put your food. But the man was a fool, he turned away to the kitchen. I threw the door, Peter's gone. He never holler, run, Mr. Peter's, run. Run for your life, go, Mr. Peter's, run. All the body they come. For a walk. He didn't got no way to go, so he went to visit a friend. One Sunday morning, Mr. Peters got for a walk. He didn't got no way to go, so he went to visit a friend. But the time was too short, we must say that he was ready to come. We are doomed, we are doomed. All of the bed are gone, but the bed was too small. That me to put my foot, we must say, hand up your foot to fool. You know, tell me how bad he come. All of you put your food, but the man was a fool. He turned away to the kitchen, I told the door, Peter's gone. He never holler, run, Mr. Peter's, run. Run for your life, don't Mr. Peter's, run. Oh, baby, they come. For a walk. He didn't got no way to go, so he went to visit a friend. But the time was too short, you must hear that the husband he come. We are doomed, when you are doomed. Under the bed are gone, but the bed was too small. Got me too full left, but you must say, all of you fuck your fool. You know, see me husband he come. All of you fuck your fool. But the man was a fool. He turned away to the kitchen, I threw
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. Les recordamos que pueden enviarnos todas las preguntas que ustedes deseen, que con gusto les responderemos. El señor Gabriel Ramírez nos envió un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, con la siguiente consulta. Quiero saber de la vida del poeta Rubén Darío de Nicaragua, llamado Príncipe de las Letras Castellanas. Oigamos la respuesta.
Comenzaremos contándole que el famoso poeta Félix Rubén García Sarmiento nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867. Sus padres fueron Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes se separaron cuando el pequeño tenía solo 2 años. La madre se fue a vivir a la ciudad de León con una tía y el esposo de ella. Rubén, que era un niño muy inteligente y curioso, aprendió a leer a los 3 años.
En la escuela, el niño pasaba mucho tiempo durante horas leyendo novelas, cuentos y periódicos. A los 12 años, Rubén dio a conocer su poema La Fe. Su juventud y talento hicieron que en León lo llamaran el poeta niño. Ya para esa época comenzó a firmar sus versos como Rubén Darío, que era el apellido que usaban los familiares de su padre. Aunque Rubén no terminó la secundaria, siguió educándose, leyendo libros de historia, política y religión.
A los 15 años viajó a El Salvador y publicó sus versos en revistas y periódicos. Este viaje fue el primero de muchos viajes más que Rubén Darío hizo a países de América y Europa. Cuando tenía 19 años, se fue a Chile a trabajar como periodista. Allí publicó, 2 años después, un libro de cuentos y versos al que llamó Azul.
El libro Azul resulta muy importante, pues dio inicio a un nuevo estilo para escribir poesía que se le llamó modernismo. Los poetas modernistas eran rebeldes y se interesaban en la política. Además, rechazaban el estilo tradicional de escribir y preferían hacerlo con más libertad, haciendo poesías sinceras y emotivas.
Desanimado por la falta de dinero, Darío regresó a Centroamérica y en El Salvador se casó con la joven escritora costarricense Rafaela Contreras Cañas. Y con ella tuvo su primer hijo. Luego se vinieron a vivir a Costa Rica. Desafortunadamente ella murió poco tiempo después, a los 24 años, a causa de una complicación durante una cirugía.
En 1892, el gobierno nicaragüense envió a Rubén Darío a España para la celebración de los 400 años de la llegada de los españoles a nuestras tierras de América. Rubén se encontró con que allí ya era famoso y conocido por los mejores poetas y escritores de esa época. Estando en España, se le ofreció ser cónsul de Nicaragua en Argentina, país donde permaneció durante 5 años.
Después regresó a España, donde publicó el libro Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, dedicado a Nicaragua y Argentina. En 1908 volvió a Nicaragua. Para entonces el poeta ya había pasado 15 años en el extranjero y sus compatriotas nicaragüenses le dieron una bienvenida digna de un héroe nacional.
Pero a los pocos meses Rubén se fue de nuevo a España con un puesto diplomático. De allí Darío pasó a Francia y a otros países europeos. También visitó Nueva York, pero allí tuvo problemas de salud que lo hicieron regresar a Nicaragua, donde murió el 6 de febrero de 1916 a los 49 años de edad.
La noticia de la muerte de Rubén Darío llenó de tristeza a muchas personas, y en especial a la gran cantidad de artistas, tanto de América como de Europa, que admiraron su obra y fueron influidos por su estilo, y que le hicieron merecedor del título Príncipe de las Letras Castellanas.
En nuestra sección musical, escuchemos el tributo de Ofilio Picón, un cantautor, al gran poeta nicaragüense Rubén Darío.
La bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si nos fuese posible tocar las canciones desnudas con las manos. Oh, 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 oh. Si me hiere el cerebro, me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento. Me hiere el pecho, me dirá, yo quería decirte que te quiero, que te quiero.
Con la motivación de sus preguntas, continuamos en Oigamos la Respuesta. Mi madre tiene 87 años y ella siempre ha tenido esta duda. ¿Por qué, si los volcanes son calientes, cuando uno va de visita hace tanto frío? Es la consulta que nos envió la señora Nidia Picado, quien se comunicó con nosotros a través del Facebook desde San Isidro, en Pérez Celedón, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
Queremos empezar esta respuesta agradeciendo que nos enviara la consulta de su mamá a través de nuestro Facebook. Y agradecer también a su madre por escuchar este programa.
Ahora bien, vamos a contarle que la temperatura de un lugar no depende de lo que ocurre dentro de la Tierra, sino de la altura a la que se encuentre ese lugar.
Esto se debe a que el aire retiene el calor que llega del sol. A menor altura hay más cantidad de aire y se siente mayor calor. Pero en un lugar que esté a una altura mayor hay menos aire y se siente más frío.
Le ponemos un ejemplo. al nivel del mar hay mayor cantidad de aire. El aire está más concentrado y retiene más calor. Por eso en la playa, o sea, al nivel del mar, se siente más calor.
Pero si una persona empieza a subir una montaña, irá sintiendo que la temperatura empieza a bajar. Pues la temperatura baja un grado centígrado por cada 200 metros que se suba.
Por eso, en el Cerro de la Muerte, que está atravesado por una carretera que llega a Pérez Celedón, en Costa Rica, y que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es normal que esté fresco durante el día y muy frío por las noches. Y como los cráteres de los volcanes en Costa Rica también están a gran altura, se siente bastante frío en esos lugares.
Por ejemplo, la cima del volcán Irazú está a 3.432 metros sobre el nivel del mar. Y allí arriba, por lo general, la temperatura más alta es de 15 grados durante un día soleado. Y en las noches, la temperatura puede llegar hasta algunos grados bajo cero.
Dicho esto, queremos decirle que el calor de los volcanes no está en la superficie, sino que está en las profundidades. Imagínese que un volcán es como una grieta en la corteza o cáscara dura de la Tierra.
Por esa grieta a veces logra subir el magma o lava, que es la roca fundida que está en las profundidades debajo de la corteza terrestre.
Cuando el magma o lava sube por las grietas de la corteza, forma depósitos o pozos de lava que pueden estar a varios kilómetros por debajo del cráter del volcán.
Y cuando el magma logra subir hasta la superficie por el cráter del volcán, es cuando se produce una erupción.
Los cráteres de los volcanes activos casi siempre tienen lugares o puntos muy calientes, como lagos de agua hirviendo o rocas a gran temperatura. Sin embargo, las personas no pueden llegar o visitar esos lugares, pues son muy peligrosos.
Entonces, desde los miradores donde las personas pueden ver el volcán, no se siente o no se nota el calor que hay dentro del cráter. Lo que sí se siente es frío por la altura a la que están las personas, como se siente en cualquier montaña alta que se visite.
Eso sí, si se diera una erupción, grandes cantidades de vapor de agua, ceniza ardiente y hasta roca fundida o lava podrían salir por el cráter del volcán.
En un caso así, sí sentiríamos el calor, pero ojalá nunca nos toque estar cerca del cráter durante una erupción, pues las probabilidades de salir con vida no son muchas.
Al concluir nuestro programa de hoy, compartimos con ustedes esta reflexión de Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
Programa de Control 02.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.